Y 5 personas acaban de regresar de Idomeni. El objetivo, contar lo que allá está pasando, lo que está sucediendo, acercarse a los refugiados, hablar con ellos, rodar un documental del día a día del campamento de refugiados en esa frontera de Grecia con Macedonia. Ese campo que hoy vuelve a ser noticia en las últimas horas, se está produciendo el desalojo del campo. Igor Goikolea, egunon, buenos días, ¿cómo estás?
Egunon, buenos días, bien.
Bueno, Igor, ¿cuáles son las noticias que te llegan desde allá? Es un lugar que tú conoces, en el que has estado, en el que has visto su forma de vida. En las últimas horas nos estamos encontrando con ese desalojo, en principio, ¿no?, de refugiados. Nos llegan incluso imágenes a través de las redes sociales, ¿no?, y a través de los medios de comunicación, en el que, bueno, pues les están desalojando, ¿no?, con gases lacrimógenos. Claro, ¿qué te llega a ti, Igor?
Sí, bueno, la primera información que hay es que no está siendo, según están citando bastantes medios, un desalojo violento. Bueno, eso en mi opinión también es un poco crítico, porque al final presentarse en un campamento de refugiados en la situación en la que están, en la situación humana que están, pues unos 700 y pico agentes armados, pues bueno, eso yo creo que nunca va a ser un desalojo no violento, ¿no? Los periodistas también los están expulsando, las imágenes que están llegando, sobre todo están llegando sacadas desde la parte macedonia de la frontera, al final está ahí mismo la valla, y también hay alguna imagen que se está moviendo en las redes sociales, perdón, por parte de los refugiados, sobre todo Refugees TV, se han hecho famosos, un colectivo que tienen ahí, bueno, un medio de comunicación que crearon 4 refugiados y están todavía dentro del campamento. Lo dicho, ya ha habido estos días, después del mal tiempo, ha caído estos días una lluvia muy intensa, y ya había un poco rumores de que los iban a echar, y parece que hoy está dándose el desalojo. Hay que pensar también, nosotros cuando estuvimos ahí hace un tiempo, cómo aprovecha la policía griega estos contextos de mal tiempo y así para, entre comillas, invitar a los refugiados a que se marchen. Me explico, hace un mes cuando estuvimos allí, los refugiados, el día que llegamos allí, estaban en una situación muy mala, nefasta, había un viento tremendo, las tiendas de campaña volaban literalmente, no se podía estar, nos costaba a todos estar un montón allí, del viento que hacía, un viento muy fuerte. Entonces, ese mismo día, al mediodía, la policía griega aprovechó para repartir a los refugiados un papel que les invitan a ir a los campos militarizados.
Sí, a otros campos, les están trasladando en principio en autobuses, estamos hablando de unos 8.500 refugiados.
Tenemos que pensar que es Idomeni un campo alegal, quiero decir, lo han construido allí, y entonces, claro, les están invitando a ir a campos militarizados, quiero decir con esto, pues bueno, campos en los cuales venden un mejor nivel de vida, pero no es verdad, están rodeados por vallas, al final están como encarcelados, y sobre todo, de ese modo pueden controlar mucho mejor a los refugiados, evitar salidas, evitar saltos a la valla, evitar, y sobre todo tener las deportaciones después del acuerdo Turquía-Unión Europea, que igual puede tener dentro de unos días encima más alicientes ese acuerdo, pues digamos... tenerlos controlados y tener a mano la deportación el día en el que llegue.
Están, desde luego, desalojando a los refugiados, también a los periodistas que allá se encuentran y a miembros de diferentes ONGs. ¿Cómo llegaste, Igor, hasta Idomeni?
Sí, bueno, nosotros aquí estábamos 5 personas que solemos colaborar y solemos ayudar y solemos hacer a veces vídeos o lo que sea. Bueno, nos conocimos al final en la Radio Libre Alavedi, dijimos que a ver si hacíamos un documental o así, y nos fuimos ahí con nuestros propios medios, y al final nosotros también queríamos romper un poco también con los tópicos, ¿no?, que había, sobre todo en la zona de allí, porque sabíamos que no todo era así, y sabíamos que, no sé, que se estaba dramatizando todo un montón, y como solo iban a por las imágenes más trágicas un montón de medios de comunicación, pues creíamos que había que ir un poco más allí, ¿no? Tendríamos que intentar explicar a ver por qué están viniendo aquí. Plantamos allí en Idomeni, en Atenas, después en Idomeni, y al final hicimos una serie de entrevistas y conseguimos hablar con diferentes tipos de refugiados. Hay que pensar que Idomeni está casi a 6 horas en coche, un poco más de Atenas, no es fácil llegar, y allí, lo he dicho, la situación era extrema el día en el que llegamos. Es muy fuerte el ver, ¿no?, cómo, al final hay una valla ahí de 30 kilómetros, porque no es más la valla no es toda la frontera Grecia-Macedonia, son 30 kilómetros, a los lados hay montes, ¿no?, y cómo, bellas familias al final están situados en diferentes partes del campamento, y como he dicho al principio, no eran todos sirios, Sobre todo, bueno, vimos casi que el 45% eran afganos, son los que en la peor situación están. Y bueno, ya estaban los refugiados en una situación 2 meses después en los que nos decían sin ningún tipo de problemas que bueno, que están ahí por sus hijos, pero que si no ponle un avión de vuelta y que se vuelven a Siria, ¿no? Uh-huh. Muchos de ellos, los afganos nos decían eso, ni mucho menos.
A pesar de la situación de guerra, ¿no?, en la que se encuentran.
A pesar de la situación de guerra, ellos nos decían, literalmente, nos dijeron más de una vez que bueno, oye, que por lo menos pueden ser dueños de ellos mismos, que por lo menos pueden ir a comprar el pan allí. Uh-huh. Y que al final, que allí están muriendo todos los días, pero que en Siria morirán un día en su vida. Cosas de esas nos dijeron allí ellos.
Uh-huh. Claro, Igor, yo te iba a preguntar, el primer golpe de vista, cuando llegaste hasta Idomeni, cuando llegasteis vosotros, ¿con qué se encuentra uno? Porque tú ya habías estado en Lesbos, en la isla, uh-huh, donde llegaban las personas, ¿no?, en busca de refugio. O sea, el primer paso o el primer acercamiento a Europa estaba en la isla de Lesbos. Charlaste conmigo en el programa, uh-huh, Aventureros. Oye, ¿cuál es el cambio de aquel viaje que hiciste a Lesbos? Del momento en el que llegaban, en principio, esas personas, al momento en el que se encuentran ya, cuando llegan a Idomeni.
Claro, pues bueno, pues imagínate, ¿no? Han pasado a Lesbos y se piensan que han hecho ya, que ya están en Europa, ¿no? Que han hecho lo más difícil.
Sí, y ya ha sido llegar.
Al final, uh-huh, al final es ilusión, porque bueno, sobre todo ilusión, entre cosas, porque no han muerto. Es una gran desilusión que tienen hasta ese momento. ¿Qué pasa? Que bueno, que una vez que llegan a Idomeni y se encuentran pensando que están en la Unión Europea, como están en esta Unión Europea idealizada que también tienen ellos y que a veces parece que también tenemos nosotros, uh-huh, pues si llegan ahí con una frontera, una tanqueta macedonia esperándoles en la otra parte, y en la otra parte, en la parte griega, dos autobuses griegos que no dejan pasar a nadie. Y bueno, ¿qué te encuentras? ¿Cuál es la diferencia entre un sitio y otro? Bueno, pues en Lesbos ilusión, en Idomeni desesperación. Yo, desde luego, así lo compararía. Lesbos también es un poco más disperso, llegan y en cuanto pueden se marchan, y Idomeni están bloqueados. Y cuando digo que en Idomeni están bloqueados, bueno, pues quiero decir que se ha convertido ya Idomeni, digamos eso, o hasta el día de hoy era una pequeña ciudad. O sea, quiero decir, ahí al final había gente que cortaba el pelo, ya te he dicho, al final tres jóvenes crearon un medio de comunicación allí. O sea, para que te hagas la idea, ya el día a día ya tiene, digamos, una rutina. Venden productos, vimos como policías griegos sin ningún tipo de problema compraban a los refugiados tabaco que vendían allí. O sea, se ha convertido, uh-huh, bueno, pues lo dicho, en una
pequeña ciudad, entre comillas.
Sí, una pequeña ciudad que ha ido bajando el número de refugiados poco a poco, pero que tampoco han dejado de llegar. Y sobre todo eso, una ciudad encima dividida, digamos, como en barrios, ¿no? Pues lo dicho, los sirios son igual los que tienen el mayor nivel económico, están divididos en una parte, luego también están los kurdos, también hay iraquíes.
Afganos, sí, ¿no? Uh-huh.
Los afganos, la situación más extrema, nos decían algunos que muchos problemas para hablar con ellos, ellos no querían dar la cara, saben que si vuelven van a ser torturados y asesinados en cuanto lleguen.
En cuanto vuelvan a su país, ¿no? Afganistán.
En cuanto vuelvan, ellos lo tienen seguro. Ellos tienen muchos problemas para dar la cara y ellos son los únicos que nos decían, yo no me vuelvo ni por el forro. Vimos también a palestinos y bueno, luego también cosas que te chocan, ¿no? Como gente de Nepal que también había en el campo de refugiados.
Igor, claro, eso te iba a preguntar, ¿qué os contaban los refugiados? Porque, bueno, vuestro papel en principio lo que queríais era conocer el día a día, ver lo que ellos pensaban, ¿no? Os sentabais con ellos a charlar, ¿no? ¿Qué piensan de lo que está sucediendo y qué expectativas tienen? Porque, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde se ha quedado? Has hablado de desesperanza en Idomeni, pero ¿tienen esperanza de salir de ella?
Bueno, yo creo que ya una vez cuando llegaban a Lesbos tenían esperanza, ahora mismo en Idomeni no tienen esperanza y muestra de ello es que la mayoría de ellos, muchos de ellos por lo menos han dicho que ellos ya se quieren volver. Hay que pensar en la cantidad de dinero que se ha gastado hasta llegar, uh-huh, a Idomeni. Vamos a pensar que una familia siria de 4 personas se ha dejado pues alrededor de 12.000 euros más o menos, es decir, 3.000 por persona.
O sea, todos sus ahorros.
Todos sus ahorros, exactamente. Y claro, y al final ellos también se han dejado todos sus ahorros pensando que ya una vez que estaban en Grecia todo iba a ser cuesta abajo. Bueno, no es así. Estuvimos hablando con un refugiado palestino de Gaza, uh-huh, que era periodista, y él le dijimos en Atenas, con él hablando, dice, bueno, yo voy a Idomeni dentro de poco, y le dijimos, ¿sabes que está cerrada la frontera, no? Y dice, no, el que tiene dinero pasa. Decía, sé que si pago 4.000 euros voy a pasar por las montañas. O sea, eso lo sé. Él nos decía eso así, sin ningún tipo de... Ajá, pues bueno, los que sí que hay algunos que tienen más cantidad de dinero y tienen todavía esperanza, digamos, en las mafias estas, porque claro, Idomeni al final te he dicho, son 30 kilómetros de valla, pero a los lados tiene todo montañas. Entonces, claro, ahí sí que hay conocimiento de que hay rutas por allí, pero claro,
Hace falta tener dinero, ¿no?
O sea, hace falta tener dinero y quererte meter en un viaje de esos que al final de la mafia no te puedes fiar. Por lo tanto, eso, ni Domeni, sobre todo, pues lo que, como te has dicho, como te he dicho también, pues no hay esperanza ahora mismo y no se tiene idealizado también el país de Gran Bretaña y de Alemania porque todos quieren llegar allí. Y bueno, ya tenemos algún ejemplo de que en Grecia acogieron en un pueblo concreto a una gran cantidad de refugiados y que no se querían quedar allí, bastante, bastante chocante.
Sí, sí, lo que querían hacer, como bien decías, ese salto hacia Alemania, hacia Gran Bretaña, esa idealización, luego habrá que ver qué es lo que se van a encontrar allá. Los trasladan hacia otros campos situados en el norte de Grecia, campos militarizados.
Exactamente. Sí, bueno, pues y como he mencionado al principio, le reparten un papel en el cual les invitan allí, les dicen que les van a llevar en autobús sin ningún problema allí y un largo etcétera, que las condiciones van a ser mucho mejores. Bueno, los medios suelen tener vetado, pero nosotros conseguimos entrar después de un montón de trámites en un campo militarizado de estos y conseguimos, era muy chocante porque claro, son tiendas de campaña, pues eso al final, ¿no? Como militares, en un campo en el que caben 1.500 personas y había 800 refugiados, quiero decir, había un montón de tiendas de campañas vacías. De los 800 refugiados, 650 eran afganos y 150 de diferentes procedencias. Claro, una visita que hicimos a ese campo, una visita express, bastante rápida, no estuvimos ni hora y media ni dos horas, no pudimos hablar con nadie. O sea, no pudimos hablar con nadie, me refiero, delante de las cámaras y con militares pegados a nosotros. Está vallado y está en mitad, de Idomenia, 2-3 horas está al final. Está eso, en la zona centro, entre el centro y el norte de Grecia. Y al final están como en una cárcel. Están como en una cárcel, tienen todos los días su comida, le reparten ahí. No pueden salir de ahí y está en mitad de la carretera, no hay nada alrededor. Quiero decir, nosotros sabíamos que ya había un campo militarizado y llegamos porque desde la carretera había una salida a la derecha muy pequeñita y porque vimos unas cometas volando, que eran los niños que estaban dentro.
Estaban dentro.
Sí, Igor, no,
todo el material que habéis recogido, en principio, vuestro objetivo es realizar un documental, ¿no?
Sí, eso es. Quieren hacer un documental, pues como ya he dicho, ¿no? Un poco dejando a un lado las imágenes dramáticas. Nosotros conseguimos, bueno, pues al final lo que queríamos era sentar a los refugiados delante nuestro, hacerles entrevistas y de refugiados de diferentes países, y aparte de eso, pues bueno, también tenemos también, pues bueno, diferentes declaraciones en el Pireo, tenemos también al alcalde de Tríkala, una de las ciudades peculiares que he comentado de Grecia, una ciudad que merece muchísimo la pena, y eso es un poco lo que tenemos, sí.
Bueno, Igor, nos queríamos acercar precisamente hoy a Idomeni, lo queríamos hacer con alguna persona que hubiera estado allá. Si la fotografía, ya para despedir, la fotografía ahora mismo, la primera imagen que te viene a la cabeza, ¿cuál sería?
Pues la primera imagen que me viene ahora mismo a la cabeza es, pues bueno, sobre todo esas familias que están allí, pues padres que llegaron a Alemania hace 5 meses y que volvieron pensando que así lo tendrían más fácil a por sus 6-7 hijos, a por sus familias, y se han quedado en Idomeni con el resto de la familia en Alemania, porque hay un montón de familias divididas allí, y pues bueno, ahora la imagen que me viene es en campos militarizados, en cárceles, e intentando los refugiados conseguir un momento cargar el teléfono para poder hablar con sus familias de Alemania y decirles que
¿dónde se encuentran,
día va peor y que cada día va peor y que esto no tiene al final salida, que se están dando con un... Al final lo de la valla me parece prácticamente literal, ¿no? Es un buen ejemplo, ¿no? Se están dando un contra la valla, contra la valla, contra la valla y se chocan contra ella y no pueden ir para atrás.
Igor Goikoetxea, muchísimas gracias, Krekasko, por estar con nosotros en estos minutos de la mañana en El Mirador. Que te vaya muy bien. Seguiremos charlando, Igor. Krekasko.
Muchas gracias.
Agur,
agur.
Agur.
En el río, en el puente, debajo del puente, en el río, hay un mundo de gente, abajo en el río, en el puente.